La artesanía también tenía su espacio en el stand de Castilla-La Mancha el día de nuestra grabación. Uno de los artesanos que mostraban sus habilidades era Raúl López, escultor que trabaja la piedra y que en nuestra conversación dejó muy claro el entusiasmo que pone en su trabajo. Raúl López, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Muchísimas gracias por pasarte por este set de radio que hemos montado en el stand de Castilla-La Mancha para descubrir cómo es la comunidad. Una buena manera de descubrir cómo es la comunidad, su historia y las características de sus gentes es a través de la artesanía. Y tú eres un artesano.
Sí.
Tú te dedicas a trabajar la piedra.
Sí, soy escultor. Siempre me han gustado las piedras y bueno, poco a poco me gustaban tanto que decidí estudiar. Y la verdad es que aprendí muchísimas cosas. Aprendí en artes y oficios con profesores muy mayores, con lo cual aprendí algo, unas costumbres muy antiguas para poder restaurar obras muy bonitas y que hago muy bien.
Óyeme una cosa, ¿hay una tradición en el trabajo de la piedra, en la escultura sobre piedra?
Sí, pero vamos, a mí no me ha salido. Yo no tengo ningún familiar que se haya dedicado a esto. Simplemente un día me gustaron las piedras y me gustaron y me siguen gustando.
¿Y restauras también?
Sí, sí, hago cualquier tipo de, cualquier cosa que se me puede ocurrir con la imaginación, lo puedo hacer.
¿Cómo son tus esculturas?
Pues mis esculturas son un poco abstractas, porque no soy Bernini, me lleva demasiado tiempo hacer las cosas hiperrealistas, pero sí trato de focalizar y mandar un mensaje muy potente. Ahora estoy haciendo una escultura y está dedicada a las amigas que tengo con cáncer de mama. Entonces, esa pieza hay que verla. Porque...
Terrible, lo has dicho en plural. ¿Tienes más de una?
Sí, sí, sí. La verdad es que no sé por qué, pero, en fin, me pongo un poco triste cuando...
Oye, pues aprovecha, lánzales aquí
sí,
ahora
sí,
mismo.
Sí, sí, a todas mis amigas.
Un mensaje de ánimo.
Sí, a todas mis amigas, que todo se pasa. Ánimo, ser vosotras mismas, que sois estupendas y todo se pasa.
Oye, tú perteneces a la Asociación para la Innovación y Desarrollo de la Artesanía
sí,
de Castilla-La Mancha.
Sí, en Castilla-La Mancha.
En esta asociación, entiendo, por el nombre, por el nombre de la entidad, entiendo que se ocupan de cuidar, de proteger, de mimar la artesanía tradicional.
Sí, la verdad es que recibimos ahora menos, pero antes sí hemos recibido ayudas. Hay veces que no me puedo dedicar solo al arte, tengo que hacer más cosas relacionadas con la piedra, pero bueno, vivo de ello, son piedras y me gustan mucho. Es más, también me gusta el color. Dependiendo de del color que tiene la piedra, me cambia el estado de ánimo. Entonces también estudio color puntura y en fin, todo lo que está relacionado con la luz.
¿Sobre qué piedras trabajas?
Pues me gusta trabajar, si son para exterior, pues el granito negro me gusta, el mármol rojo. El mármol también me encanta y, en fin, todo lo que... En fin, cuanto más dura la piedra, mejor.
Oye, Rol, ¿qué has estado haciendo aquí en el stand? Porque tú has venido al stand a mostrar
sí, estoy trabajando
tus obras.
Tengo una medias y es la que estoy trabajando para que la gente me vea un poco lo complicado y lo durísimo que puede llegar a ser el dejar una obra bien hecha.
Ahora que mencionabas que las piedras son piedras... Te gusta trabajar sobre piedras duras.
Sí, sí.
Debes tener también una determinada condición física, ¿no? Para hacer este trabajo, aunque sea muy artístico.
Sí, bueno,
hay
un poco de
condición.
Maña. La verdad es que tardé tiempo en darme cuenta que no se trabaja solo con las manos, sino que se trabaja con todo el cuerpo. Entonces, donde pones la intención, ahí estás tú. Tienes que unir lo que piensas, lo que sientes y lo que haces en un mismo punto. Entonces te cuesta ya muy poco el esfuerzo que hay que hacer. Pero claro, es durísimo, es bastante duro, pero bueno, me gusta y es una cosa que lo llevo bastante bien.
Oye, un artista cuando mira al futuro, ¿piensa en cuántas obras le quedan, en cómo quiere hacerlas, en cómo han de ser, o te dejas llevar por el momento actual de tu vida, que me imagino que debes formar parte de tu estado de ánimo
vale,
también?
Vale, sí, para el arte hay veces que me cuesta mucho llevar, me cuesta mucho saber qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Hay veces que pasa un año hasta que me decido a qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Y luego realmente tardo poco. Luego puedo tardar 3-4 días en hacer la escultura. Pero sí me lleva mucho tiempo cómo hacerlo, qué hacerlo, por qué, con qué sentido, qué intención quiero mandar, qué mensaje. Y sobre todo la fuerza. Quiero que es algo que cada vez que lo vea la gente, que no le deje indiferente. Que te mueva algo por dentro y que, en fin, que te aceptes un poco más a ti mismo.
¿Dónde tienes el taller tú?
Vivo en Sotolargo, vivo cerca de Guadalajara y ahí tengo un prado con una navecita y ahí trabajo.
Pues háblanos de tu municipio, hablando de
sí,
turismo.
Bueno, vivo en Guadalajara, la verdad es que soy de ahí, siempre me he ido fuera por épocas, pero luego siempre he vuelto. Ahora tengo dos niñas y me fui un poco al campo a vivir para eso, para poder modelar, para poder pintar, para poder hacer esculturas. No hago demasiado ruido, con lo cual tengo los vecinos contentos y sí me permite pues mi vida personal pues llevarla ampliamente a todos sus a lo más alto que puedo.
¿Y cómo es ese campo en el que trabajas? Descríbenoslo a nivel turístico.
Ah, vale, bueno, pues es una urbanización que me gustó mucho porque cada casa es distinta. Tiene a partir casi 1000 metros de parcelas cada casa, con lo cual la gente tiene su jardín, tiene su espacio, viven bien, cada uno sus animales, en fin, que estuve muy a gusto, muy bien. Es más, he hecho de comer a pájaros silvestres, hay veces que vienen gatos, he hecho de comer a los corzos, les compro pienso de ovejas y les echo de comer, con lo cual vienen a comer de vez en cuando, beben.
Vamos, y, que en fin, prácticamente tienes montado un zoo.
Bueno, pero es silvestre, no tengo animales así personales, pero los tengo sueltos, los tengo libres, con lo cual estoy encantado.
Bueno, Raúl, te vamos a dejar que sigas trabajando.
Vale, pues voy a continuar.
Pasaremos a ver tu escultura por ese stand de Castilla-La Mancha, en donde hay dos artesanos de los cuales vamos a hablar hoy. Van a estar los dos en nuestro programa especial dedicado a Castilla-La Mancha. Vamos a hablar con los dos porque... Ah, mira, tienes toda la mano manchada de piedra.
Sí, bueno, tengo esto. Claro.
Se nota que te has puesto la americana para venir a sentarte a la mesa.
Sí, es la que tengo. No, es una broma. Sí, bueno, me pongo normalmente... Como estoy siempre trabajando con monos y con cosas así, con trabajos, luego cuando salgo me gusta las dos cosas que tengo ponérmelas.
Raúl, gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya muy bien. Dicen los entendidos que las páginas del Quijote son la Biblia de la cocina castellano-manchega. En la obra de Cervantes aparecen más de 150 referencias diferentes sobre cómo preparar alimentos. Estuvimos en Fitur con el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha. Y es esto lo que nos explicaba.
Es evidente que la gastronomía nos ha dejado huella y hemos copiado de tantas culturas que han pasado por aquí. En el caso de Cervantes, mucha gente dice que el libro del Quijote es uno de los primeros libros de gastronomía, porque las referencias gastronómicas son absolutamente abundantes y constantes a lo largo de toda la obra. De ese libro tan importante hemos copiado algunas cosas, hemos visto algunas recetas, hemos recuperado algunas recetas que si las trajéramos tal cual se comían entonces serían incomibles. Pues yo que sé, antes el vino no tenía absolutamente nada que ver el vino, el tipo de vino que se tomaba en la época de Cervantes, en el siglo XVI, siglo XVII, con el que tomamos ahora. Pero bueno, es una referencia, la gastronomía siempre tiene que mirar para atrás, aunque haya una parte innovadora muy importante, pero siempre debe ser una actividad con raíz, mirando hacia atrás y mirando a lo que nos han dejado nuestros ancestros y los productos que tenemos en la zona. Así que en esas es en las que estamos.
Alfonso Silva también valoró en nuestra conversación la importancia del turismo gastronómico.
Bueno, pues qué duda cabe, lo primero hace una especie pequeñita de introducción de que el turismo gastronómico es una de las patas del turismo en este fenómeno económico y social en el que se ha convertido la actividad turística. Se ha segmentado y acabamos entrando en el turismo de diversos tipos. El turismo gastronómico está tomando una entidad por sí mismo muy, muy importante. Baste un dato que le apunto y es que y a sus oyentes, de los casi 75 millones que entraron en España turistas el año pasado, casi el 10%, más del 10%, declararon en frontera, en una encuesta que se hace a través de Frontur, una encuesta turística, declararon que su primera motivación para venir a este país era precisamente la comida, lo bien que se come. Es decir, que más de 7 millones de personas entraron con esa motivación. Eso da idea de la importancia que tiene que tener y del camino que hemos empezado en muchas autonomías, como la nuestra en Castilla-La Mancha, por sacar brillo a lo que teníamos escondido en muchos de los rincones y empezar a mejorar y a promocionar nuestra gastronomía como elemento motivador para que nos visiten. En ese camino estamos. Castilla-La Mancha es una región rica en muchas cosas y pues es de productos de caza, quesos, mieles, azafrán, ajo... aceite, embutidos, tenemos un montón de variedad, entonces estamos en ese camino de enseñárselo al mundo y motivarles para que no solo vengan a ver el patrimonio cultural, que lo tenemos, el patrimonio natural, sino que también vengan a por el patrimonio gastronómico, que es muy importante.
Los cocineros de Castilla-La Mancha trabajan para mantener las tradiciones culinarias de cada una de las provincias, pero también se han actualizado algunos platos del recetario más tradicional, algunos platos que se han adaptado a los gustos actuales.
Es solamente pensar en que en el cambio en las tecnologías de manipulación de los alimentos que ha habido, pues son tremendas. Hoy en día pues los tipos de conservación, los tipos de elaboración, los tipos de cocción, los hornos de convención, las herramientas de las que dispone un cocinero no tienen nada que ver con las de antes. Y además, en este panorama español en el que parece que los cocineros han salido de entre el humo de las cocinas y han pasado a ser personajes anónimos, no hace tanto tiempo a ser los auténticos protagonistas de los establecimientos, pues han empezado ese camino a revisar todas las recetas, revisar todo lo que teníamos por detrás y ponerlo, sacarlo a brillo y darle un toque de modernidad y revisar esos platos. Hay mucha gente que dice que hay que seguir anclado en esa gastronomía tradicional, en esa gastronomía de cuchara y con fundamento y pesado, y hay otra parte de los cocineros que deciden revisar esa gastronomía, traerla a la actualidad y dar una versión distinta. Ambas cosas yo creo que son muy importantes.
La Federación de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha se ha ocupado de la gastronomía del stand de Fitur, en donde se han servido platos y postres tradicionales.
Hay un cocinero de cada una de las provincias que se encarga de coordinar o elaborar o decidir qué tipo de tapas. Este año, con cierto aire, dándole cierto aire cervantino, cierto aire de cocina tradicional, y pues hoy, como digo, es el caso de Guadalajara. Y la Federación Regional lo que hacemos es coordinar todo lo que es la distribución de 750 tapas, 5 tapas distintas a 150 unidades, que es más el vino de cada provincia, más el dulce de cada provincia, o las chacinas, los embutidos que cada provincia aporta también.
Tiramillas.
Once I enjoyed your company. Óscar Santos es el presidente de la Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo de Castilla-La Mancha. En Fitur tuvimos la oportunidad de conversar sobre las propuestas que las empresas de esta comunidad ofrecen a los visitantes que quieren estar en contacto con la naturaleza. Así nos explicaba cómo es el turismo activo en Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha pues se caracteriza por tener una red de espacios naturales protegidos bastante, bastante amplia, y entre ellos, bueno, pues las figuras de máxima protección, los parques nacionales, que tenemos dos en provincia de Ciudad Real y Toledo: Ciudad Real, Tablas de Miel y parte de Cabañeros, y Toledo, la otra parte de Cabañeros, y luego espacios, parques naturales pues por toda la región, ¿no?
Desde la asociación, perdón, ¿cuántas actividades tú calculas que podéis de alguna manera controlar o dirigir? Porque me imagino que hay muchas empresas de turismo activo que van generando nuevas actividades permanentemente, ¿no?
Efectivamente, estamos en un sector, pues como nuestra palabra dice, muy activo, muy activo, muy cambiante. Pues de eso mismo hemos estado hablando esta mañana con los técnicos también de la propia consejería, de la Dirección General de Turismo, en el sentido de que, bueno, pues estamos tratando de renovar, de actualizar el decreto de turismo activo, y lo que hoy en 2017 podemos regular, en el 2018-2019 se incorporarán nuevas actividades. Entonces es muy difícil establecer el número exactamente de actividades que están ofreciendo las empresas, pero sí es verdad que tenemos un catálogo muy amplio, tenemos cerca de 100, más de 100 actividades.
A ver, entenderíamos que las normales os pueden ser el cicloturismo, sí, el senderismo,
correcto.
Probablemente también en los parques a lo mejor hay algo de barranquismo.
Sí, tenemos actividades acuáticas, tenemos actividades terrestres, tenemos temas de descenso de barrancos, rafting, piragua, aguas bravas, espeleología. Tenemos muchas actividades que podríamos decir, o que habitualmente o tradicionalmente se han desarrollado dentro de este sector, ¿no? Luego otras, pues un poco más tranquilas. Pues nosotros estamos en una comunidad en la que no tenemos los Pirineos, no tenemos grandes montañas, no podemos hacer alta montaña, pero sí podemos hacer, pues, por ejemplo, actividades como el senderismo, actividades de ecoturismo en espacios naturales protegidos, que son actividades, pues suelen ser un poquito más tranquilas, en las que se trata de acercar al cliente, al turista, al espacio natural, que conozcan la realidad del sector, de la realidad social de la zona a la que visitan, a través de las actividades que habitualmente planteamos desde las empresas.
Óscar, tenéis una información que me imagino aglutina de alguna manera todas las opciones, ¿no? Un folleto, una web en donde las personas pueden hacer incluso reservas.
Sí, estamos inicialmente, porque nosotros llevamos desde el año 2004 como Asociación de Castilla-La Mancha de Turismo Activo y Ecoturismo, pero en el último año hemos incorporado lo que es el concepto de ecoturismo más a las empresas se han concienciado. Entonces estamos desarrollando hoy por hoy esa parte, ¿no? Esa parte de desarrollo web para poder comercializar y para poder, sobre todo, informar, ¿no? La página web es www.ecoturismoactivo.com, que es la que de alguna manera engloba esos dos conceptos, ¿no? El concepto tradicional, lo que venía siendo de los últimos años de turismo activo, y el concepto más novedoso de ecoturismo, con esa parte de compromiso con los espacios naturales protegidos, que es realmente donde donde se realiza esa actividad. Entonces, a través de esa web que estamos desarrollando y demás, pueden recibir información de todas las actividades que se hacen, ¿no?
Hay un tema que me gustaría tocar contigo, Óscar, porque vosotros habéis sido desde la Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo un poco los que habéis implantado que Castilla-La Mancha sea un espacio cardioprotegido.
Sí, la verdad es que bueno, es un proyecto que ponemos en marcha desde Fitur, desde este año, desde esta edición de Fitur, y está muy relacionado con las empresas de turismo activo y ecoturismo, en el sentido de que la mayor parte de los monitores de guías de una empresa de turismo activo en general tienen conocimientos y tienen que tener conocimientos claros de primeros auxilios, de salvamento, de atención y demás. Entonces, nosotros hemos querido dar una vuelta más de tuerca, porque realmente es importante saber poner un vendaje, ¿no? Y una tirita, ¿no? Pero es importante saber técnicas de soporte vital básico. Trabajamos en zonas remotas. Nosotros hemos promovido desde la asociación y ya hemos hecho el primer curso pasado mes de diciembre de técnicos de primeros auxilios en zonas remotas. Son zonas donde son de dificultad, de difícil acceso o de para los sanitarios y demás. Todo lo que sea atender a un enfermo, a un accidentado en un momento dado en una zona remota o en un espacio en el que no hay sanitarios, pues requiere de unos conocimientos, y el hecho de que se produzca, por ejemplo, una parada cardiorrespiratoria, la diferencia entre la vida o la muerte, estamos hablando de cuestión de minutos, ¿no? Entonces hay empresas que ya van a incorporar dentro de su mochila un desfibrilador, o por lo menos en un punto a lo mejor cercano, si vamos a hacer un descenso de barranco, pues a lo mejor se queda el desfibrilador a pie de barranco, en el punto de aproximación, en el de retorno. Pero hay empresas que ya se comprometen en eso y lo van a hacer para, de alguna manera, establecer esos espacios turísticos cardioprotegidos y establecer una atención súper rápida, porque en una parada cardiorrespiratoria la diferencia de lo que son minutos.
La inmediatez de la atención.
La inmediatez es necesario. Y desde la Asociación de Turismo Activo y Ecoturismo hemos creado el proyecto Turismo Cardioprotegido Castilla-La Mancha, para crear esos espacios cardioprotegidos con la finalidad de que se puedan incorporar no solo empresas de turismo activo y ecoturismo, sino cualquier empresa relacionada en el sector del turismo. Hoteles, balnearios, albergues, cualquier entidad que esté trabajando en el sector turístico y que le interese tener un espacio cardioprotegido. Un espacio, en este caso, espacio turístico cardioprotegido.
Óscar Santos, muchísimas gracias por aproximarnos a la naturaleza de Castilla-La Mancha y también a esas actividades de turismo activo que hay tantísimas personas que practican y que seguro que son un buen reclamo para recibir visitantes en la comunidad.
Pues muchas gracias a vosotros.
José Ruiz trabaja en Molina de Aragón, en su taller, después de haber pasado por el bosque, donde recoge los troncos que se convertirán en seres ocultos del bosque. José trabaja en algo que le hace especialmente feliz. Está orgulloso de poder trabajar en lo que durante muchos años ha sido su hobby, que es tallar madera. Nos encontramos con José Ruiz en el stand de Castilla-La Mancha y esto es lo que nos contaba. José Ruiz, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por sentarte en esta mesa desde la cual estamos haciendo este programa especial de Castilla-La Mancha. Bueno, tú empezaste desde muy joven a hacer tallada de madera. Y me imagino que empezaste incluso a lo mejor de una forma casual, porque antes me contabas que para hacer talla de madera, para lo que tú haces, no hace falta talar árboles, sino que te los encuentras, ¿no?
Sí, yo realmente, bueno, empecé de muy niño, pues con la navaja, un palo y ya tiqui-tiqui. Y bueno, como realmente me gustaba, pues empecé luego a informarme, hablando con abueletes, con cómo se afilaba, cómo esto, cómo lo otro. Y realmente no, para lo que hago yo realmente no hace falta cortar ningún tipo de árboles, o sea, es andar por el campo. En el campo el viento tira un mogollón de árboles gordísimos, o sea, sabinas, arces, tira de todo. Y luego muchos mueren por enfermedad, desbroces que se hacen para de los retenes para hacer cortafuegos y todo esto. Y de ahí saco toda la madera.
¿Qué tipo de talla haces en la madera?
Bueno, como empecé realmente fue cogiendo raíces así con formas y palos ya con curvas y tal. Y ahí ya veía yo personajes. Igual veía un hada, que veía un demonio, que veía un ángel, yo no sé. Cualquier cosa. Y ahí ya es darle un poquillo el sacar el personaje que está ahí, que quieren hacer. y así empecé un poco.
Es decir, que tú cuando te sientas a trabajar con un tronco, con una madera delante, no tienes previsto qué es lo que vas a hacer, sino que tu madera te sorprende un poco.
Sí, es en esta gama que les llamo seres ocultos del bosque, porque están ocultos y yo les veo la pintilla y los hago nacer. Mi chica me dice que soy el parturiento, que los hago nacer y tal. Mi nombre artístico es el mago de Boj, porque empecé a tallar el Boj y es una madera súper durísima cuando era jovenzano. Y claro, eso es como ponerte a tallar con una piedra a la navaja. O sea.
Y ahora haces tilo también. Hemos visto ahora, en el stand has hecho tilo, que es muy más blando.
Sí, he dado algún curso de talla y tal. Entonces utilizamos maderas de tilo, que es una madera muy blandita, es como un jabón, muy agradecida. Y bueno, utilizo eso, sabina también, utilizo bastante, nogal, que nogal hace poco me dio un abuelete un nogal que se le cayó en la huerta, que dijo, oye, si lo quieres para ti, porque yo ahí, y lo quitas. Y mira, pues tengo nogal para unos cuantos años.
Oye, José, vamos a ver, ha pasado antes por este mismo estudio otro artesano que comparte hoy espacio contigo, que tallaba piedra. Vosotros formáis parte los dos de la Asociación para la Innovación y el Desarrollo de la Artesanía de Castilla-La Mancha, y a mí me gustaría que tú aprovechases este momento que tienes delante del micrófono para contar un poco cómo es la vida de los artesanos desde las perspectivas puramente artísticas. ¿Qué necesitáis? ¿Cómo de alguna manera podéis sobrevivir? Porque todos sabemos que el mundo del arte es complejo y complicado, ¿no?
Pues sí, bueno, yo llevo en el tema de artesanía, llevo 2 años. Decidí dejar el tema de los retenes porque llevaba 12 o 13 años y dedicarme a lo que realmente me gustaba, que era esto. En AIDA, que es la asociación esta, llevo un poquito de tiempo, llevo 5 o 6 meses. Y bueno, la verdad que muy bien, estoy contento con estar con ellos porque me abren puertas y me informo de cosas, porque yo realmente en Molina allí estoy un poco desvinculado con el tema. Necesitamos apoyo 100%, o sea, realmente ahora que se está buscando trabajo por todos lados, que hay mucho paro, que tal, pues yo creo que es un punto que deberían de apoyar a la gente, porque así mucha gente se iniciaría, o sea,
gente que lo puede tener como hobby, como afición, y que realmente sería una forma
efectivamente,
de trabajar,
efectivamente, ¿no? Vamos, yo de hecho ha sido así, yo siempre mis regalos de cumpleaños de los amigos eran palos míos. Y al final, mira, resulta que dicen que si tienes un hobby y puedes vivir de él, pues oye, no hay cosa más feliz.
Eres el más feliz del mundo, está claro. Oye, por lo tanto, tú satisfecho con la asociación, por supuesto, pero también me imagino satisfecho con la posibilidad de poder mostrar tu arte, en definitiva, ¿no?
Sí.
En situaciones como estas, que no son, como una feria, que no son demasiado habituales.
Sí, claro, sí, yo encantado realmente de que la gente pueda apreciar mi arte.
¿Dónde tienes tu taller?
En Molina. Molina de Aragón.
Frío, ¿eh? Molina de
Aragón. Sí, conservados.
Molina de Aragón, tenéis todos un aspecto fantástico, sin una arruga.
Sí. Dicen que sí, yo tengo 46 años y me dice, 46.
De las poblaciones más frías que he visitado.
Sí, pero bueno, que dice que no hay frío sino mal abrigo, o sea que.
Ah, exactamente, sí, eso es una buena fórmula.
Eso es una fórmula.
Oye, José Ruiz, muchísimas gracias.
Nada, encantado.
Antes de poner el punto y final a este especial sobre Castilla-La Mancha que grabábamos esta semana en el recinto ferial de Madrid, nos llega una muy buena noticia, y es que el stand de Castilla-La Mancha, un stand que ha resultado ser muy funcional para los profesionales que han trabajado vendiendo sus productos y también muy atractivo y con un diseño muy actual para los visitantes que durante este fin de semana están visitando Fitur, pues ese stand ha sido premiado como el mejor stand de la feria. Por lo tanto, muchísimas felicidades a Castilla-La Mancha por ese reconocimiento que pone un botón de oro a esa participación de la comunidad en Fitur 17. I ha arribat el moment d'acomiadar-nos, dir-vos que tornem la setmana que ve, que serà dissabte, quan passin uns minutets a les 10 del matí, i que, com sempre, seguirem parlant de turisme, de gastronomia, d'oci, de tot això que ens agrada tant. Fins la setmana que ve, adeu.